Pràcticament un quart de 6 de la tarda, Marta Aguilar, bona tarda.
Hola, bona tarda.
El govern espanyol furga en la ferida oberta a les files del PP pels contactes que van mantenir amb Junts i Esquerra Republicana a canvi del seu suport a la investidura de Núñez Feijóo. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha assegurat al Monarracú que sospita que Feijóo va oferir molt més que un indult condicionat a Carles Puigdemont.
Estoy convencido y tengo la impresión de que lo que han reconocido es la punta del iceberg de lo que ofrecieron a Junts y a otros partidos, la punta del iceberg. Y estoy convencido de que si hubieran conseguido un acuerdo, claro que habría una ley de amnistía. Pero el Partido Popular tenía un pequeño problema. Y se llama una mochila, que es la ultraderecha, que es Vox.
Bolaños ha tornat a exigir disculpes al PP, a qui acusa de crispar i de mentir als seus votants, i també ha insinuat que el lideratge de Feijóo té els dies comptats. Ernesto Kaiser, bona tarda.
Molt bona tarda.
Gràcies per acompanyar-nos, com sempre. Avui també tenim un espai per sucar i pa. Una carta que Carles Puigdemont va fer arribar a tots els diputats del Parlament Europeu i que acabava amb la frase «se sabrà tot», va posar en alerta el PP la setmana passada. Poques hores després, la cúpula dels populars va transmetre alguns mitjans, entre els quals RAC1, vam explicar, que no veurien malament un indult a Puigdemont sempre que l'expresident complís algunes condicions. Ernesto, voladura controlada, sí o no?
Bueno, control de daños.
Control de daños.
Preventivo. Molt bé. Decir, ad referéndum de lo que diga Puigdemont. Yo creo que Feijóo pues se ha puesto nervioso. El día viernes, esto ya es público y por lo tanto ya no es off the record, aunque la condición para recibir a 16 periodistas el pasado viernes en la comida era que no se citara a Feijóo, pues esto ya es público y entonces podemos hablar tranquilamente de ello. Feijóo estaba más bien alegre, según me dicen, había tomado dos copas de vino blanco ante la preocupación de su responsable de prensa, mientras él reflexionaba en voz alta con un mensaje que indudablemente estaba preparado.
Ah, sí? Sí, Feijóo había fet algún got de més.
Dos copas de vino, exactamente. Dos copas de vino blanco, bien frío.
Boníssim, d'altra banda. Ara, en el moment en què te'l prens, doncs pot tenir conseqüències, esclar. Digui.
Y entonces él ha hecho ese monólogo, primero, luego ha habido preguntas, donde, pues, por alguna razón que evidentemente no estamos, no lo podemos poner en el diván de psicoanálisis de Versió RAC1, sería bueno hacer este diván alguna
hoy tan
vez.
Que sería bo, Ernesto.
Y no podemos hacerlo, pero lo que sí sabemos es que él era consciente de lo que decía, y su monólogo, que luego además fue de alguna manera matizado por la propia responsable de prensa, que estuvo corriendo detrás de los periodistas, a quien después, finalmente, a la noche, cuando estalló todo, y al día siguiente, pues han acusado de hacer campaña a favor de Pedro Sánchez contra Feijóo. Pero bueno, la iniciativa fue de Feijóo, y él claramente, por razones que no conocemos, evidentemente consideró que tenía que ponerse la venda antes de la herida, disparar primero, a los efectos de que si aparecen algunas noticias vinculadas a las reuniones que tuvieron portavoces de Junts per Catalunya y de parte de Puigdemont con gente del PP, pues no se le dijera que él no había dicho nada. Ahora ya nadie podrá decir, cuando se revelen en su día, que no va a ser en los próximos días, yo creo que esto ya se ha postergado, ya Puigdemont ha conseguido su objetivo, en el sentido de que se ha puesto muy nervioso el PP, y no va a ser ninguna revelación antes del 18. Yo pensé que a lo mejor venía una sorpresa de octubre, como llaman en Estados Unidos, cuando las elecciones son un martes de noviembre, el segundo martes de noviembre, creo, o el primero, depende. Las presidenciales siempre se llama lo October Surprise, que consiste en un hecho, una noticia que
pot afectar a les eleccions,
que puede influir en el resultado electoral por su espectacularidad. Se llama una bomba informativa, October Surprise. No vamos a tener, según yo he podido colegir pulsando conversaciones con distintas personas, no vamos a tener la 18
surprise
de febrero surprise, porque yo creo que ya está conseguido el efecto con la carta de Puigdemont, de todo se sabrá, en su momento, y luego Turull también ha matizado, ha dicho que, no ha dicho no toca, pero ya dijo en su momento se sabrá. Por lo tanto, hasta el 18, próximo domingo, no creo yo que vayamos a tener, me puedo equivocar, como siempre. Le pasa a uno, ¿no? Hay un error, hay un posible error, pero yo creo que no va a haber el 18F Surprise. Ya está conseguido el efecto y veremos a ver los resultados. Ahora, sí yo creo que, toda esta milonga que han estado bailando Feijóo, sus responsables de prensa, Aznar, hoy, que sin embargo no ha dado la cara, me ha llamado la atención porque el comunicado de todos los medios dicen Aznar defiende a Feijóo, pero no ha hablado Aznar, han sacado una nota de la FAES. Quiero decir que cuando Aznar quiere hablar, Aznar habla, no necesita, que le caldeen mucho el ambiente, pero Aznar ahora no ha hablado. Uh-huh. Usted me dirá, ¿habló la FAE? ¿Sacó una nota? Sí, de acuerdo. Pero una nota de la FAE no es lo mismo que hable de Aznar. Uh-huh. Por alguna razón que desconocemos, Aznar ha preferido no mojarse personalmente, no llamar a una cadena de televisión o una cadena de radio y hablar, que podía haberlo hecho.
Bueno, potser per no embolicar més la troca, que diem aquí a Catalunya, per no complicar encara més la campanya a Feijóo. És la punta de l'iceberg d'altres informacions que poden anar sortint, Ernesto?
Yo creo que lo esencial, le diré, lo ha dicho Feijóo. Mm. Lo que pasa es, Marc, siempre hace falta contexto, hace falta detalles, hace falta el color, y probablemente, a pesar de sus dos copas de vino blanco, pues el color no nos lo ha dado. Nos ha hablado de que ha habido una oferta, que el PP la ha estudiado, que ha hecho una contraoferta, que es la del indulto, si Puigdemont se entregaba y se le juzgaba, porque el indulto no puede ser antes de que uno sea condenado, y que en esas condiciones pues ellos podían llegar a considerarlo. Yo creo que eso es la formulación de un pequeño programa o un programa. Lo que nos falta es el contexto. Y a veces usted sabe que el contexto es tan importante o más que esta formulación sintética de lo que pudo haber sido esa negociación. Y creo que en algún momento lo sabremos. Probablemente Puigdemont, que yo creo que se va a presentar como candidato a las europeas del mes de junio, probablemente considere que ese es un momento más adecuado, calmadas las aguas, después de las elecciones gallegas, pues más adecuado para comentarnos cuál es ese contexto de las negociaciones entre el PP y Junts per Catalunya.
És a dir, que no hem d'esperar cap més sorpresa. No hi ha cap altre pacte ni cap altra informació que no hagi sortit.
No, me refiero en relación al domingo próximo, las elecciones gallegas. Hoy tenemos el debate donde no va a estar Rueda, el candidato del Partido Popular, otra vez. Va a estar básicamente el Partido Socialista de Galicia y el BNG y las otras fuerzas políticas. Y no pienso yo que va a haber ninguna noticia bomba de aquí al domingo.
I aquesta notícia bomba, vostè com valora l'ona expansiva? És a dir, aquí el PP gallec ha d'estar preocupat pels resultats o no?
Yo creo que el PP gallego está preocupado, pero es lógico, quiero decir, más allá de esta tormenta desatada por el propio Feijóo el viernes, lo que pasa es que el PP hace ya muchos años que está gobernando Galicia y, oye, eso se desgasta y luego Feijóo no es el candidato. Tenemos un candidato que desde el punto de vista político, en la situación política compleja que vive España, me parece a mí un candidato de un perfil muy bajo, una persona que es más un gestor que un candidato. Cuando escuchas hablar a Rueda, pues es muy difícil que te entusiasme. Otra cosa es que tú le votes por costumbre. ¿Cuándo se termina un ciclo? Pues eso lo veremos el domingo. ¿Cuándo se termina el ciclo de dominio de mayoría absoluta del Partido Popular? Eso lo veremos el domingo. Si efectivamente el Partido Popular pierde el día domingo la mayoría absoluta, yo creo que eso es un indicador muy serio, de la patacada, para decirlo en lenguaje popular, que se puede dar Feijóo, porque si Feijóo no consigue que Rueda vuelva a revalidar la mayoría absoluta, eso se va a ver como un fallo de Feijóo y su liderazgo se va a ver deteriorado. inversamente, el liderazgo de Pedro Sánchez se va a ver reforzado. Por lo tanto, el domingo nos va a dar claves muy, muy relevantes sobre el futuro político de Feijóo. No creo yo, de todas maneras, Marc, que Feijóo, a partir del domingo, si pierde la mayoría absoluta, ya no digamos si el BNG, el Partido Socialista, Podemos y Sumar pueden formar gobierno. Bueno, eso ya sería también un terremoto de varios grados más, ¿no? Pero si simplemente pierde la mayoría absoluta y revela que está desgastado el PP en Galicia, yo creo que esa situación probablemente influirá en el liderazgo de Feijóo, Ayusos, Morenos, en fin, lo verán como un símbolo de que Feijóo no termina de cuajar, pero no creo que eso termine con el liderazgo de Feijóo, no lo creo.
Aquí, Ernesto, senyor Marcelí, la política és una obra de teatre, com vostè diu, teatre a la plaça. Una cosa és el que es veu a l'escenari i l'altra cosa és el que es veu al darrere. I resulta que aquestes darreres setmanes, pels que no ho havien descobert, doncs està sortint la llum que tothom negocia amb tothom, siguin de dretes, d'esquerres, vull dir, de cara a la galeria...
Això sempre
ha sigut, passat. Però vull dir que de cara a la galeria convé fer veure que no, però darrere del taló, entre bambolines, tothom negocia. El mes d'agost passat, el vicesecretari d'Afers Institucionals del PP, Esteban González Pons, va fer unes declaracions a Onda Cero que avui val la pena recordar.
Bueno, es un grupo parlamentario que, al igual que Esquerra Republicana, más allá de las acciones que cuatro personas, cinco, diez,
Junts,
las que fueran, llevarán a cabo, representan a un partido que no, cuya tradición y legalidad no está en duda. Por lo tanto, vamos a hablar con todos, menos con aquellos que no han condenado el terrorismo.
Bueno, parlava d'una tradició de Junts, que és un partit que va fundar Puigdemont el 2018, per tant, tradició més aviat justa, potser es referia als que hi havia abans. Jo no sé si en aquell moment Ernesto s'estava construint un argumentari, diguem-ne, unes bases per si els contactes tiraven més endavant.
Sí, yo creo que en ese momento tanto esas declaraciones de González Pons como otras declaraciones de Feijóo, donde decía que Puigdemont era más fiable que Pedro Sánchez, que Puigdemont no engañaba... recordaremos eso,
sí.
Indicaban claramente que ellos no dejaban de tener ciertas expectativas y que habían tenido y mantenido contactos y en el caso de las declaraciones de González Pons son llamativas porque él afirma con rotundidad de que no tiene ninguna duda de la lealtad y del carácter leal de Junts per Catalunya, teniendo en cuenta que estamos hablando de Puigdemont y de su responsabilidad según el PP y no según la sentencia del 19 de octubre del 2019 del Tribunal Supremo sobre el procés, según el PP y no según la sentencia, Puigdemont es responsable de un golpe de Estado. Entonces, claro, tú dices... Hombre, es que consideramos que Junts per Catalunya es un partido leal, y dices algo 4 o 5, pero claro, si uno de esos 4 o 5 ha dado un golpe de Estado, yo no puedo entender cómo el partido sigue siendo un partido leal. Es un poco difícil de digerir. Ahora, yo añadiría al apunte del señor Marcelí,
sí,
que efectivamente la política... aquí en todos lados es teatro, de acuerdo, pero no tiene que parecer que es teatro. ¿Qué le parece ese matiz? Cuando tú haces teatro y tú tienes que leer los textos y los diálogos,
note que
en teatro existe un tramoyista,
sí.
y ¿no es cierto?
Sí.
Y ese tramoyista evita que lo que es teatro se transmita como un muy mal teatro, y entonces o que sea puro teatro, y entonces claro, la política es teatro, pero hombre, no tiene que parecer que lo es tanto, ¿no?
Lo que está detrás del escenario
no es pot veure.
Exacte, exacte. Que, de fet, parlant de pactes, Esquerra, de pactes, de converses, Esquerra també va revelar ahir que el PP va buscar un apropament per sondejar un possible suport a la investidura de Feijóo. El líder dels populars va respondre enfadat des de Galícia, assegurant que és víctima de calúmnies. Ernesto.
Sí. Sí, bueno, yo creo que de todas maneras es un poco infantil, de la misma manera que me parece que Oriol Junqueras aquí en Madrid, cuando se debatió la proposición de ley de amnistía. Le digo esto de proposición de ley de amnistía porque yo veo que todos hablan de proyecto de ley de amnistía, pero es que la amnistía no es un proyecto. Precisamente se evitó que sea un proyecto de ley para no pedir los dictámenes preceptivos. Y por lo tanto la tramitación de un proyecto de ley es muy diferente de una proposición de ley. Entonces, pero bueno, aquí como todo el mundo, pues parte de la base de que todo el mundo sabe de qué se trata, la proposición de ley, entonces yo creo que es infantil, de la misma manera que cuando se debatió esto hace 15 días y Miriam Nogueras y Puigdemont llevaron adelante una posición de no apoyar la proposición de ley de amnistía y por lo tanto retrasar su pase al Senado, a mí me parece que ahora, disputándose con Puigdemont, diciendo, con nosotros también han estado negociando, con nosotros también, es decir, la idea de que no somos menos. Entonces, esta competencia me parece muy infantil, muy infantil. Oye, no es relevante, no es relevante. Si estuvieron una conversación o dos, si tomaron un café, si tomaron una tónica, si tomaron un gin tonic, eso no es relevante. ¿Qué sentido tiene que ahora Esquerra Republicana de Cataluña, que forma parte del gobierno de la Generalitat, salga a disputarse con Puigdemont? Oye, sí, negociaron con vosotros, pero también con nosotros. Vamos, es un poco infantil.
Es nosotros y a nosotros más, ¿no? Con nosotros más, a nosotros también. És una mica aquest joc que estem assistint últimament a la política catalana.
Así es, exactamente. Esa es la estructura de la situación, pero es una estructura enfermiza, porque lo que es importante no es eso. Lo que es importante es la realidad, que salga adelante la ley de amnistía. Efectivamente, la proposición de ley de amnistía tuvo el apoyo de Esquerra y Oriol Junqueras estuvo en el Congreso y cuando recibió la prensa la salida estuvo muy... muy atento y les explicó que la ley era robusta, era sólida, pero que bueno, que iban a tratar de mejorar en lo posible y tal. Yo pienso que ese proyecto de ley, esa proposición de ley, tiene que ir cuanto antes a ser aprobada en el Congreso. Creo que lo será, Marc.
Sí.
Creo que lo será. Creo que lo que ha dicho y Félix Bolaños...
Ara en parlarem. Mira, si li sembla, ho escoltem. Perquè en l'entrevista d'aquest matí, Bolaños ha donat per fet que hi haurà amnistia, assegura que tal com està ara, sense fer-hi esmenes, la llei és prou robusta i garanteix que ningú no en quedarà fora, tampoc els encausats pel tsunami democràtic. Escoltem.
No tengo ninguna duda de que habrá un acuerdo y de que habrá ley de amnistía. La ley cubre a todas las personas que estuvieron involucradas en el proceso independentista. La ley actual no deja a nadie fuera.
¿Carles Puigdemont y Marta Rovira entrarían en esta ley?
No entro en un caso concreto o en otro, porque además es que eso le corresponde a los tribunales. Lo que le digo es que el texto de la ley incluye a todos.
Bolaños diu que no vol entrar en casos concrets. ¿Per què no vol entrar en casos concrets si és una llei tan robusta, Ernesto?
Bueno, porque están negociando, Marc. Están negociando y se han dado un plazo y por lo tanto no van a dar ningún paso en falso, ¿no? Es decir, yo creo que ahora todo el mundo va con cuidado, todo el mundo no quiere pasarse, y ese es el sentido de la intervención de Bolaños, y ha aprovechado que estaba en Cataluña, porque vino con el rey, con ministro de Justicia, para la entrega de los nuevos, para la recepción de los nuevos jueces.
Usted em deia que es optimista, con Bolaños.
Sí. Sí, soy optimista, pero no con la información que tiene Bolaños. Bolaños tiene más razones que yo para ser optimista, pero yo sí entiendo que la pista de aterrizaje para Puigdemont, para Boye, que es uno de sus principales negociadores y asesores, se está limpiando en este mismo momento que usted y yo estamos hablando, que Santos Cerdán y Turú y el grupo que asesora Puigdemont ya está trabajando concretamente, y creo que va a haber muy pocos cambios, pero lo suficientes como para, o muy pocas matices, pero lo suficiente como para que Puigdemont pueda decir, bueno, pues ahora consideramos que esta ley es más segura que la que hemos rechazado.
Ernesto, acabarem sortint a l'exterior perquè hi ha una qüestió de la que no en parlem prou i no hauríem de parlar més, perquè ja sap que els periodistes i també la societat en general, de la qual moltes vegades en som reflex, tendim a oblidar determinades coses que estan passant. Per exemple, el govern de Sud-àfrica ha demanat a la Cort Internacional de Justícia de la Haia un seguit de mesures per aturar els intensos bombardejos de l'exèrcit israelià sobre Rafah. Jo no sé si vostè ens pot valorar, comentar quines són aquestes mesures que reclamen, i la pregunta bàsica de tota aquesta qüestió és realment què hi pot fer aquest tribunal, si és que hi pot fer-hi res.
Bueno, la respuesta primera sí puede hacer más, porque el tribunal el día 26 de enero, cuando determinó que Israel estaba cometiendo un posible genocidio, es decir, que había elementos que hablaban de un posible genocidio, que ese era el tema de debate en ese momento del pleito entre Sudáfrica e Israel, le pidió al gobierno de Netanyahu, al Estado de Israel, que adoptara medidas en el sentido de no seguir matando a palestinos civiles, que adoptara medidas para que el ejército israelí no siguiera con la masacre de civiles, para que el gobierno israelí asegurara el abastecimiento y la llegada de los alimentos y de los servicios sanitarios a Gaza, y una serie de medidas adicionales. La Corte Internacional de Justicia, o Tribunal Internacional de Justicia de la ONU, recogió la petición número uno de Sudáfrica, sí, que era el alto fuego permanente. Y entonces lo que está haciendo Sudáfrica es una cosa muy elemental. Está haciendo una aplicación, como si fuera un recurso, ante el Tribunal Internacional, diciendo, mire usted lo que está pasando, resulta que ahora se ha desencadenado a partir del 9 de febrero, el viernes 9, la oficina del primer ministro del Estado de Israel, el señor Netanyahu, dice que es imposible alcanzar el objetivo de la guerra de eliminar a Hamas, dejando cuatro batallones de Hamas en Rafah, en el sur. Le cuento lo que es Rafah. Rafah es normalmente, son 280.000 palestinos, es una ciudad,
sí,
con casas, una serie de hogares, que son acogen normalmente a 280.000 palestinos. Entonces, ¿qué ha pasado? Como Israel ha dado el ultimátum enseguida, inmediatamente después de los ataques de Hamas del 7 de octubre del 2023, dio el ultimátum a la población en el norte para trasladarse al sur, aproximadamente 1.400.000 personas, palestinos, se instalaron en Rafah. Y entonces lo que ahora dice Netanyahu es que va a atacar Rafah. Claro, ahora tenemos en Rafah aproximadamente 1.700.000 personas, es decir, 1,4 millones que se desplazaron desde el norte al sur como resultado de la advertencia israelí, y los 280.000 palestinos que ya vivían ahí. Entonces, si empiezan ahora y dicen que, claro, no se puede eliminar a Hamas sin atacar Rafah, porque hay batallones de Hamas en Rafah, pues lo que tenemos ahí es una masacre. La Organización Mundial de la Salud ha sacado hace un ratito una advertencia de que si realmente se cumple el plan de Netanyahu, pues esto va a ser, bueno, una carnicería adicional a la carnicería que ya estamos viviendo en los últimos tres meses. Esto se suma al hecho de que Netanyahu ha dado, acabo de leer la noticia en el periódico israelí, a Haaretz, ha dado la orden de que la delegación que volvió del Cairo, en negociaciones con Egipto, Qatar y Estados Unidos, había ido el jefe de inteligencia del Mossad, el señor Barnea, David Barnea, le ha ordenado que no vuelvan a la mesa de negociaciones en Egipto. Esto lo ha hecho ahora, hace, vamos, un ratito, ha dado la orden a la oficina del primer ministro Netanyahu, que no hay nada que negociar. Entonces, claro, están en ofensiva con el ataque a Rafah y eso puede ser tremendo. Ayer las noticias son de que han muerto 103 personas, 103 palestinos. La cifra ya llega a casi 28.000 palestinos. Cuando se discutía en el la Corte Internacional de Justicia, estábamos en 23, Mark. 5.000 más. Después de haber advertido el Tribunal Internacional de Justicia que había un posible genocidio, que todo el mundo lo interpretó como un gran triunfo del derecho internacional, ¿recuerda usted? Entonces, lo que estamos aquí es una situación de genocidio continuo, y esto es ya no se puede ocultar. Y además, ya hay declaraciones muy claras, por ejemplo, hay un primer ministro, me parece que es el primer ministro de Qatar, que ha dicho esta guerra es una guerra personal de Netanyahu. Es él el que, para evitar enfrentarse a la situación de soledad, para evitar enfrentarse a la repulsa de los israelíes, de las familiares de las víctimas, está extendiendo esta guerra. Esto es tremendo, ¿no? Y bueno, pues ha hecho que Sánchez hoy, el primer ministro irlandés, pues mandaran una carta a la Unión Europea planteando que efectivamente que se tiene que investigar si los convenios entre la Unión Europea e Israel en relación a la protección de civiles se cumplen o se incumplen. Y esto es un paso importante. Es una carta, pero es un paso importante. Cada vez más el gobierno español se está, y el gobierno irlandés y el gobierno belga, se están desmarcando de la posición de la Unión Europea. Yo creo que, además, tengamos en cuenta una cosa. En la resolución, en la orden del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya del 26 de enero, se le da a Israel un mes para poner en práctica las medidas que se le exigen, es decir, de no seguir matando a civiles, de que el ejército no siga haciendo lo que estaba haciendo, de que se aseguren los alimentos y otras medidas. Y se le da un mes en el sentido de que al cabo de un mes, es decir, el 26 de enero próximo, el 26 de febrero próximo, estamos ya en fechas muy cercanas, Israel tiene que hacer un informe al tribunal. Y si, como yo pienso, ese informe, dado que hemos pasado de 23.000 cuando se presentó la demanda de Sudáfrica y ahora estamos en casi 28.000, yo creo que hay grandes posibilidades, si la presión internacional sigue, si las manifestaciones en Londres, en Nueva York, en Estados Unidos se multiplican y en Europa se acompaña este proceso, hay grandes posibilidades de que el Tribunal Internacional de Justicia lo que no hizo el 26 de enero lo haga el 26 de febrero, es decir, ordene formalmente el alto el fuego permanente y confronte a Israel con esa situación. Usted me puede decir, y si Israel no lo va a cumplir. Bueno, pero si el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya ordena esta vez, después del aumento de 23 a 20, de 5.000 muertos más, el alto el fuego permanente, pues Israel puede no cumplirlo, pero se abrirá una fase todavía de deterioro mayor y de aislamiento de Israel a nivel mundial.
Ernesto, veurem què passa. Només per acabar, preguntar-li si té previst celebrar Sant Valentí.
Sí, mi mujer me ha mandado una notita, una notita preciosa, preciosa, la acabo de recibir, con una foto de Instagram de Zaz, que se llama, preciosa, Joyeux Fête des Amoureux. Feliz fiesta de los enamorados.
Carai.
Con un corazón enorme.
Molt bé. Jo no és per xafar-li la guitarra, Ernesto, però ara parlarem amb un neuropsicòleg que ens explicarà com funciona l'amor. Molta química
com
per
entre... Com funciona l'amor?
Sí, molta química per entremig, És un procés molt visceral, però també és molt químic. És la barreja entre l'estómac, el cor i el cervell. A veure què ens expliquen ara mateix.
Ernesto, bueno, lo escucharé en podcast.
Això espero. Ernesto, una abraçada.
Gràcies.
Ara tornem.
Adéu.
Versió RAC 1.